I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a su nuevo podcast favorito, Bien Mex. El día de hoy, en una edición nueva, tenemos una invitadaza de lujo, la cual me encantaría presentarles. Con nosotros se encuentra una compañera de El Heraldo de México. Le damos la cordial bienvenida a Patricia Teposteco. Ella es editora de El Heraldo USA, periodista, gestora cultural y una apasionada por los temas de migración, identidad binacional y pueblos originarios. ¿Cómo estás, Pati? Qué gusto tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias, Osmar. Gracias por la invitación a... Gracias por la invitación a este programa y sobre todo hablar de un tema tan interesante y tan polémico como es el de Yaritza y su esencia.
Sí, claro que sí. Pues bueno, para comenzar, pues me encantaría hacerle llegar, ¿no?, esta frase que si está llegadora, válgame, a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que dice: ¿por qué no tengo un corazón así? Uno como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Esta canción de Yaritza y su esencia, que ha logrado tocar muchos corazones y de repente también, que es de lo que vamos a hablar hoy, a hacer enojar a muchas personas, que bueno, no fue esa canción en realidad, sino fueron unas cosas de las que vamos a hablar posteriormente. Pero esta canción, hecha por e interpretada por Yaritza y su esencia, tiene un origen con Kevin Nate, mejor con, le gusta que le digan Keitín. Kevin Cruz, perdón, con Kevin Cruz, le gusta que le digan Keitín, Luis Ángel O'Neill Laureano y el ya emblemático Edgar Barrera. Bueno, la historia de esta canción es curiosa porque originalmente no le iban a cantar con Frontera. Sin embargo, pues ahorita con esta onda, esta visión empresarial o musical, ¿por qué no?, de Edgar Barrera, de expandir, ¿no?, nuestras hermandades latinas, ¿no?, y sobre todo ellos que actualmente pues viven una situación difícil estando en la frontera, decide hacer este dueto, ¿no?, con Yaritza y su esencia, que de hecho él ya tenía la visión de poder compartir una canción con ellos, nada más que no se había dado la oportunidad por unas cuestiones ahí de diferencias en los tonos de voz y todo ese rollo. Pero llega esta canción Frágil y bueno, llega a inundar las redes. Pero antes, Yaritza y su esencia, Yaritza y sus hermanos, ella y su hermano Jairo son de Washington y su hermano Armando, mejor conocido como Mando, es de Michoacán. Para esto, Yaritza empieza a escribir a los 13 años y a los 14 empieza a aprender a tocar la guitarra. Y a los 15, pues lanza su primer sencillo, Soy el Único. Y aquí comienza pues ya la historia curiosa con Yaritza y su esencia, porque se logra colocar en el primer lugar del Hot 100 de Latin Billboard, ¿no? Y de entrada, pues, ella llega a un buen lugar porque llega como la persona más joven, ¿no?, de los artistas latinos a este Hot 100. Sin embargo, logran trascender y esta canción tiene se catapulta sin precedentes en las redes sociales con Grupo Frontera. Y todo bien. ¿Y cómo aparece en el radar político? Se preguntarán muchos de ustedes, amigas y amigos, ¿no? Recordando esta playlist del bienestar que nos comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder escuchar canciones diferentes de las cuales ya habíamos platicado anteriormente, la comparte y de pronto pues todo bien, aparentemente. Sin embargo, algunos meses después, amigas y amigos, pues viene una polémica con Yaritza y su esencia por una entrevista la cual les habían hecho, que será en enero, si no me equivoco, y pues todo bien aparentemente, pero Con esta onda que comienzan de las giras y todo ese rollo, Yaritza y su esencia, desafortunadamente, hacen resaltarles un tramo de un... de quizás para muchos unas declaraciones un poquito desatinadas, ¿no? Que tristemente pues les abre una puerta mediática que tiene mucha cultura, que viene amarrado, ¿no?, de la cultura de la cancelación, pero bueno, no voy a adueñarme de este tema. Yo, por supuesto, me encantaría, Pati, que nos compartieras un poquito sobre este asunto de cómo ellos llegan a las redes, pero desafortunadamente cómo trasciende más lo que dijeron en esa entrevista, ¿no?, sobre la comida y la cultura de la gastronomía aquí en nuestro país, en este caso, en la ciudad.
Claro, claro. Pues sí, como bien mencionas, es un fenómeno bien interesante, porque a Yaritza la entrevistan en enero, bueno, a Yaritza y a sus hermanos los entrevistan más o menos en enero, uh-huh, y de repente, en una buena fecha de julio, que coincide justo antes de que empiecen sus presentaciones en México, retoman este tema de su entrevista, que hasta entonces nadie había conocido, ¿no? No, uh-huh, se había dado a conocer tanto, no había alcanzado una difusión tan amplia. La retoman, y en sus dos primeros minutos ellos tienen la intención de decir cómo es que ellos perciben a la Ciudad de México, uh-huh, y sus primeros comentarios pues son sobre la comida, ¿no?, y sobre el tema del ruido, ¿no?, que en realidad pues todos más de una vez hemos dicho que la Ciudad de México es ruidosa, ¿no?, como buenos habitantes de la ciudad. Uh-huh. La Ciudad de México pues es un poco, pues sí, hasta caótica, ¿no?, y todos los que vivimos aquí lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero el tema aquí es que ellos los empezamos un poquito a ser intolerantes hacia sus expresiones, hacia sus declaraciones, porque ellos no son totalmente mexicanos, ¿no? Tienen una identidad distinta. Ellos son mexicoamericanos, ¿no? Entonces nosotros, como ciudadanos de la Ciudad de México y como mexicanos, tomamos una visión etnocentrista, ¿no?, que es decir, mi ciudad es la mejor, es la más valiosa, es la más importante, su comida es la mejor. Y entonces de ahí nos agarramos para empezar a atacar, ¿no?, digamos, a unos jóvenes. Uh-huh. Eso es algo muy importante también. O sea, ellos son, uh-huh, jóvenes, son niños, ¿no? Sí, a excepción, claro, de Armando, la realidad es que ellos son niños, ¿no? Entonces eso es una agresión bastante fuerte hacia unos jóvenes que además son mexicoamericanos, ¿no? Entonces que tienen una identidad distinta y que nosotros pues nos agarramos en esta visión etnocentrista y los empezamos a atacar. También hay algo muy interesante, o sea, nosotros, bueno, la identidad tiene que ver también en un país con el nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros como buenos mexicanos nos identificamos con símbolos, ¿no?, como la bandera, nos identificamos con símbolos como la comida, ¿no? Claro, está la gastronomía, que de hecho es reconocida a nivel internacional, ¿no? Hay un día de la gastronomía mexicana. Entonces nosotros sabemos que nuestra riqueza cultural es amplia, ¿no? Nuestro patrimonio cultural natural, material e inmaterial es amplio. Pero bueno, hay que partir del hecho de que ellos tienen una identidad distinta, como ya habíamos comentado. Ellos son personas que pues tienen orígenes mexicanos, es decir, sus papás son de un pueblo de Michoacán, pero ellos ya nacieron en Estados Unidos. Entonces, forzosamente, la construcción o la forma en la que ellos construyen su identidad es muy distinta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Decir, nosotros como mexicanos y habitantes de la Ciudad de México y a nivel general, basados en esta parte, los empezamos a atacar a un grupo de jóvenes, de niños, que pues honestamente expresan lo que es para ellos la primera impresión de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Porque hay que tomar en cuenta que al final de esta entrevista, y eso no se dice, ¿no?, ellos mismos comentan que es la primera vez que visitan la Ciudad de México, ¿no? Y de hecho, ellos ni siquiera han salido de la Ciudad de México. Yo creo que llegaron al estudio, se sentaron y no habían conocido en realidad como la amplitud y la grandeza de lo que es la Ciudad de México. Entonces eso es algo muy importante también. También hay que decirlo, hay mensajes de apoyo, ¿no?, de solidaridad dentro de toda esta tumulto de mensajes negativos. Hay gente que dice, oigan, hay que ser empáticos, ¿no? Justo lo que te estoy diciendo, ellos son la primera vez que visitan la ciudad, hay que entenderlos y demás. Entonces también eso hay que valorarlo, porque pues no es un mensaje generalizado. Hay gente que tiene una visión distinta, más crítica, y que eso también es importante. Pero bueno, este fenómeno que se desató alrededor de Yaritza y su esencia tiene que ver con algo que se llama cultura de la cancelación, ¿no? Uh-huh. Que es a partir de un comentario que hace una persona, puede ser una persona o un grupo, nosotros, bueno, la población en general empieza a retirar el apoyo, ¿no? En este caso, a los artistas. Y es algo que se dio, pues es lo que ha estado pasando hasta la fecha en México en general. Y bueno, quiero comentarte que este tema de la cultura de la cancelación tiene algunas características muy importantes que todas, creo, las podemos ver en este caso de Yaritza y su esencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que es un movimiento masivo, ¿no? O sea, de hecho, dejamos de ver en qué momento empezó toda esta dinámica de atacarlos, ¿no? Porque se volvió algo tan masivo que todos reproducimos sin criticar, ¿no? Sin cuestionarlo, más que criticarlo. Entonces, esa es una característica, que es algo masivo. También que es descontextualizado. Es decir, se toma esta entrevista, que fue hace meses, ¿no? Y de repente se toman dos minutitos y es lo que se reproduce, ¿no? Y no se toma en cuenta todo el contexto en el que estaba esa entrevista, ¿no? Que era además, te digo, una de sus primeras entrevistas en México. O sea, hay que ser un poquito empáticos. También hay que tomar en cuenta que pues los jóvenes no conocían la ciudad, ¿no? O sea, toda esta parte de descontextualización es esa parte. También es atemporal, ¿no? Que es justo lo que vemos acá. O sea, eso es algo que ellos hicieron hace, bueno, a principios de año, ¿no? Y de repente, seis meses después, cuando su carrera iba a empezar a impulsarse en México, se retoma y pum, ¿no? Se tira todo ese esfuerzo que han hecho ellos también como artistas, ¿no? Que tienen como esa parte de la valía artística, ¿no? Todo el esfuerzo que implica componer, o sea, todo el esfuerzo que implica que una niña de 14 años en Estados Unidos empiece a componer música, ¿no? Salga de su país, se proyecte a nivel internacional, eso no lo vemos también, ¿no? O sea, de repente hemos dejado de ver toda esa importancia que tiene y la valía que tiene el grupo musical para centrarnos en tres comentarios que, pues, más de uno de nosotros los hemos hecho en algún momento, ¿no? Ese es otro tema muy importante. También tiene que ver con nosotros creernos en una posición de superioridad moral, ¿no? Uh-huh. Es decir, ay, pues, ¿cómo se atreven, no? ¿Y cómo se atreven ellos a expresarse así de la Ciudad de México? Y es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros lo hemos hecho en más de una ocasión, ¿no? La diferencia es que nosotros somos de aquí y ellos son, pues, americanos, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y algo muy importante y que creo que es lo más relevante de todo este tema de la cultura de cancelación es el hecho de que al final de cuentas se limita el desarrollo y el crecimiento de las personas y en este caso, pues del grupo musical, ¿no? Porque a partir de eso, lo sabemos, el grupo pues tuvo que cancelar algunas presentaciones en México, no todas, ¿no? Pero lo más interesante y lo más importante es el momento en el que el discurso supera el tema del discurso y se traslada a la realidad, ¿no? Porque si bien no ha llegado al tema de la violencia, ¿no? La realidad es que sí, en los conciertos, tú me lo comentabas, ¿no? Que tuviste la oportunidad de estar en el Zócalo, que la gente sí los abucheaba, ¿no? Entonces es algo que se ha dado como en todos los conciertos, en algunos yo no he tenido oportunidad de verla, pero creo que es algo que se ha visto, ¿no?
Sí, claro, y es muy interesante este asunto porque justamente tocando el tema del presidente con esta agrupación, el posterior a estas ya polémicas declaraciones, que las redes sociales, ¿no?, la hicieron polémica, él lo dice, ¿no? Ya salieron a las redes a pedir disculpas, pues ya perdónenlos, ¿no? O sea, sí, son niños, y van despegando, obviamente a lo mejor todavía no tienen todo un equipo, a lo mejor de imagen pública, que oye, pues cuida esto y esto y esto y esto, ¿no? Y fíjate, a mí me recuerda mucho a una escena de la película de Selena Quintanilla, en donde va platicando el papá con ellos, porque ya prontamente iban a tener una visita a México, y Selena decía que no se sentía.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Preparada todavía o algo así era la referencia. Y pues sí, al señor Abraham Quintanilla le llamó la atención esto y dice, pues es que sí te entiendo, o sea, porque pareciera que no somos de aquí ni de allá, ¿no? Que es a lo mejor lo que puede pasar con Yaritza y su esencia, ¿no? Con Yaritza y sus hermanos. ¿Por qué? Porque en esa película mencionan de que pues, con los mexicanos tenemos que ser los más mexicanos posibles y con los americanos tenemos que ser los más americanos posibles, ¿no? Entonces, es lo que pasa, yo creo, No de que ellos carezcan de identidad, de cultura, pero a lo mejor en este momento puede ser que ellos estén viviendo una etapa de pues, ¿para dónde nos hacemos, no? Porque probablemente, y estoy seguro que así ha de ser, bueno, esperemos que no, pero lo más probable es que sí, ellos, pues, tras tener raíces mexicanas en un lugar como Washington, probablemente también sufran de alguna especie de discriminación y racismo. Y lo malo es que vienen a México donde deberíamos de apapacharlos o sí bien de no recibirlos de la forma en la que lo hicimos, bueno, de la forma en la que lo hicieron los medios, más bien, o quienes hicieron mediático este asunto, pues bueno, vienen y sufren también de lo que ya conocemos. Entonces, pues lo que pasa aquí es, pues, ¿para dónde se hacen, no? Porque sí viven, pues, una etapa muy difícil, pues, como artistas, que ojalá logren salir de ella. Pero bueno, volviendo al tema del presidente, él los anuncia, saben que, pues, ya perdónenlo, o sea, son niños, y los anuncia en el Zócalo Capitalino para los festejos del 15 de septiembre. Y llega el 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino, empieza Yaritza, ¿no? Perdón, y curiosamente, ¿verdad? Así empieza la canción, perdón, no, hombre, y empieza el perdón y una bola de chiflidos, abucheos, fuera, fuera, etcétera. Y aquí inclusive se despertaron ciertos mitos, ¿no? Si nada más iban a cantar esa canción y ya, o iban a cantar más, y por consecuencia de esta situación ya no lo hicieron, ¿no? Pero, bueno, viven una etapa que es muy curioso, y yo creo que también sería bueno que habláramos de esta onda de la discriminación que sufren nuestros hermanos mexicoamericanos, que no nada más son ellos, sino, y es muy curioso lo que actualmente viven Yaritza y su esencia, sobre todo aquí en México, porque, pues sí, a través de esta cultura de la cancelación, que era lo que mencionabas, no nada más en redes sociales, sino también han tenido que cancelar conciertos, ¿no? A excepción del de Monterrey, que les fue muy bien, que fue sold out y todo bien con Monterrey, ¿verdad? Pero Guadalajara o el caso de Ciudad de México, que ahora sí que no pasaron la prueba de fuego. Pero volteamos a ver Estados Unidos, sold out, lleno, y en la frontera ni se diga, porque al final del día el público que tienen, pues, son mexicanos. Y entonces ya tienen como que este bálsamo con las personas que viven en la frontera y los migrantes y todo este rollo, pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo?
Sí, exactamente, tienes toda la razón. En realidad hay los chicos han sido cancelados en México, ¿no? Pero la realidad es que en Estados Unidos, pues su carrera sigue a flote y va creciendo, ¿no? Entonces, si nos paramos a preguntarnos quiénes en Estados Unidos escuchan Yaritza y su esencia, pues no son la comunidad anglo, ¿no? No son la comunidad afroamericana, ¿no? Tampoco. Es más bien la comunidad mexicoamericana, la comunidad latina, que sostiene la carrera de estos chicos, ¿no? Y si lo analizamos un poquito más a fondo, ¿no? Porque pues creo que es algo que tampoco se ha tocado, pues es todo el apoyo, el impulso que está dando toda esta comunidad mexicoamericana en Estados Unidos para impulsar la carrera de los chicos, ¿no? Y tiene que ver con un tema de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Y un tema también de identidad, de identidad colectiva, ¿no? Porque es un grupo amplio de personas, son 37 millones de personas con orígenes mexicanos que viven en Estados Unidos, o sea, es un grupo amplio, una fuerza importante, ¿no? Son poco más del 60% de la población latinoamericana en Estados Unidos, entonces es una fuerza política, económica, social súper importante la de los hermanos mexicoamericanos o migrantes también que están allá. Entonces, más bien inmigrantes, entonces, en realidad ellos son los que están impulsando la carrera de los jóvenes, ¿no? Y si nos ponemos a ver, pues tiene que ver con hasta identificarse, ¿no? Con esta situación que viven los chicos, porque mucha de la comunidad que vive allá enfrenta esta misma situación, ¿no? De que no son de allá ni de acá, allá tienen que generar muchas estrategias, ¿no? Hablar el idioma inglés, adecuar su vestimenta, su cultura para poder desarrollarse bien en una cultura americana, ¿no? Y aquí cuando vienen tienen que hacer lo propio para encajar en la sociedad mexicana, ¿no? De hecho, pues seguramente has escuchado la palabra pocho, ¿no? Que se usa mucho para, es una palabra que se utiliza de manera despectiva hacia la comunidad que vive allá y viene a México y viene hablando a lo mejor el Spanglish, ¿no? Pero pues en realidad ellos pertenecen a una cultura distinta, ¿no? Que muchos hablan como de una tercera cultura que no es mexicana ni americana, sino como la mexicoamericana, que tienen no solo ellos, sino toda la gente que tiene la posibilidad de tener una doble nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues en realidad nosotros como mexicanos puede llegar a ser sencillo porque tenemos símbolos muy claros, ¿no? Uh-huh. Los que ya te había comentado, la bandera, el himno, la comida y demás. Ellos... con su parte americana también lo tienen muy claro, ¿no? O sea, con qué identificarse, con símbolos de la historia americana, pero cuando es ambos, ¿no? O sea, ¿cómo adquieres ambas culturas? Y ahí, por ejemplo, las segundas, terceras generaciones, la realidad es que muchos de ellos, o sea, las personas jóvenes, que es el caso de Yaritza y su esencia, muchas veces no conocen México o no tienen la oportunidad de conocerlo hasta que llegan a venir porque algún familiar se muere o que los invitan a alguna feria, alguna fiesta, alguna boda, la fiesta del pueblo. Entonces vienen a México y es las pocas posibilidades que tienen de aprender, de entender la cultura mexicana, además de lo que se transmite a través de la oralidad, ¿no? Las historias, la historia familiar que le pueda transmitir los padres de familia, ¿no? Entonces, la realidad es que la forma en la que ellos se acercan a lo mexicano, a lo que consideramos como lo mexicano, es pues a través de la oralidad y si tienen la oportunidad de venir a México, pues a México, ¿no? Pero si no, pues no hay este contacto. Entonces, obviamente, su cultura es distinta. Ahora, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos pues hay un grupo amplio de comunidad mexicoamericana, ¿no? O sea, tenemos como la comunidad de las primeras generaciones, ¿no? Que son estas generaciones que se fueron hace 40, 60 años, uh-huh, y que ya han hecho una vida ya, que ya tuvieron hijos, ¿no? Pueden estos grupos estar ahí con documentos o sin documentos, ¿no? O sea, porque también siguen llegando personas, ¿no? La realidad es que siguen llegando personas y ellos, pues son una fuerza importantísima porque estos 11.7 millones de personas que viven allá y que en gran parte mandan las remesas a México, ¿no? Entonces, no solo aportan a la cultura americana, sino también a la comunidad mexicana a un nivel económico y demás, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Están las segundas y terceras generaciones, que son, por ejemplo, la segunda, que tienen un papá mexicano o mamá, pero un papá, una mamá americana, ¿no? O sea, uno y una. Y las terceras generaciones que ya son completamente nacidas allá. O sea, ya no tienen como esta capacidad de aprender la cultura aquí, ¿no? Por ejemplo. Y hay algo muy importante, o sea, también nosotros como Heraldo y Jesse recientemente fuimos a Chicago a cubrir un evento, que este es un tema histórico que sí vale la pena que conozcan. El 17 de mayo de 2021 se hizo una reforma a la Constitución, al artículo 30, en el que ya se reconoce que las personas que tienen padres mexicanos, pero no nacidos en territorio nacional, porque esa era la condición, que eran mexicanos todas las personas que tenían padres nacidos en México. Entonces, estas terceras generaciones ya no entraban en este rubro de ser mexicanos. Entonces, se les estaba negando la nacionalidad mexicana. Entonces, con esta reforma se les garantiza más bien nuevamente este derecho humano, porque al final es el derecho a la identidad. Y es un logro importantísimo, ¿no? De esta administración, de esta reforma que se hizo el 17 de mayo de 2021.
Muy bien, pues excelente. Sin duda, un gran logro pues, para toda la comunidad, toda la hermandad, ¿verdad? Mexicana que está por allá. Porque sí es algo que definitivamente les va a ayudar mucho. Y sí era algo que te iba a preguntar, si las personas que nacieron en Estados Unidos, pero siendo hijos de padres mexicanos, eran considerados mexicanos, pero bueno, qué bien que sí. Bueno, me encantaría ya concluir, nada más me gustaría pues preguntarte si no quisieras agregar algo más a este referente, ¿no? De Yaritza y su esencia y pues todo lo que ha englobado.
Sí, claro, muchas gracias. Pues nada más dejar como la reflexión que también toda esta polémica que se ha generado alrededor de Yaritza y su esencia, es también un discurso de odio, ¿no? Entonces, ¿qué significa un discurso de odio? Pues que son expresiones que nosotros hacemos hacia una persona por comentarios con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero basados en... Este tema es bastante fuerte, ¿no? Porque puede ser basado en su nivel socioeconómico, en su nivel sociocultural, en este caso por su origen, ¿no? Por su origen étnico, porque ellos, pues, finalmente, o nacional, porque pertenecen a una cultura distinta, ¿no? Entonces, es retomarlo y, pues, muchas veces basado en los estereotipos, ¿no? En los prejuicios, en lo que pensamos nosotros que tiene que ser un mexicano, ¿no? Sin comprender que ellos son distintos a nosotros, ¿no? Porque no son completamente mexicanos, sino que tienen una identidad distinta y tiene que ver con un tema de miedo a la diferencia, ¿no? O sea, le tenemos miedo y solemos criticarlo a lo que tenemos miedo, ¿no? Solemos enfrentar de manera negativa lo que no conocemos. Ese es un tema muy importante. Y compartirte que es importante que nosotros como ciudadanía, como personas, como radioescuchas, tomemos ciertas actitudes ante este tipo de discursos. El primero y lo más importante es no reproducirlos, ¿no? El primero es, si vemos un tema de un discurso de odio, como es el que en este caso se desató alrededor de Yaritza y su esencia, tener una visión crítica, parar, ver el mensaje, decir, lo necesito compartir, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque la verdad es que pues puede ser como algo así interesante, pero estoy de acuerdo con lo que están diciendo, porque yo no me parece que sea justo lo que estamos haciendo, ¿no? Alrededor de ellos, entonces paramos, hay que tener una visión crítica, un criterio propio, ¿no? O sea, no dejarnos como llevar por toda esta ola de mensajes, como esta ola de, pues ahora sí que por la inercia, ¿no? Hay que tener una visión crítica. Hay que abrir espacios como este de debate, de diálogo, de reflexión, que ayuden a generar visiones distintas de las problemáticas, ¿no? Y tiene que ver con generar narrativas distintas, o sea, ver desde diferentes puntos la situación para poder pues ampliar los panoramas, ¿no? Analizar, dialogar, debatir sobre lo que está pasando y no dejarnos llevar también nada más así. Yo creo que lo más importante es tomar acciones también. O sea, si vemos que hay contenidos con los que no estamos de acuerdo, pues para de inicio frenarlos e incluso denunciarlos, ¿no? Como discursos de odio o mensajes de odio, que en este caso pues es a unos niños, a unos jóvenes y a una comunidad, ¿no? En realidad, bueno, es a tres jóvenes, pero si lo hacemos así, si lo vemos de lejos, en realidad se puede trasladar hasta toda una comunidad, ¿no? Y en este caso es la comunidad mexicoamericana. O sea, en realidad es algo muy, muy, muy interesante lo que está pasando, ¿no? Porque nos ayuda a ver, en realidad, a visibilizar una polémica que tiene larga historia sobre los mexicanos y los mexicoamericanos, ¿no? Que es un tema que ya tiene pues bastante tiempo y hay que seguir dialogando. Y yo creo que esta polémica alrededor de Yaritza y su esencia nos da esta oportunidad. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a este capítulo.
No, al contrario, gracias por aceptarla. Y pues sí, nuevamente invitamos pues a todos a la reflexión y bueno, a proponer que cambiemos el chip, ¿no? A poder seguir aceptando nuevas propuestas y a ser un poco más empáticos, tal vez, ante situaciones como estas. Bueno, pues con eso nos despedimos, amigas y amigos. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus corazones, a sus oficinas y a sus hogares. Gracias enormemente. Y recuerden que pueden seguirnos en TikTok y en Instagram como El Heraldo Podcast y en Facebook, YouTube y Twitter como El Heraldo de México. Muchísimas gracias. Gracias, Pati.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.